Vaya cagón.
Bueno, estamos ante un hecho histórico. Las finales europeas de rugby en Bilbao. Es una maravilla ver cómo está la ciudad. Y lo cierto es que, lo dicho, va a ser, yo creo que algo que lo vamos a recordar durante mucho tiempo, ¿no?
Yo creo que sí, porque como bien has dicho, además de lo que es la actividad en el recinto deportivo, yo creo que literalmente se ha vestido han vestido la ciudad de rugby, ¿no? Y es algo que nos está impresionando incluso a los que tenemos costumbre, suerte o hábito de movernos a ver grandes partidos de rugby pues alrededor del mundo, ¿no?
¿Qué significa esto para el mundo del rugby y qué significa esto sobre todo para el rugby vasco, Iñaki?
Hombre, el rugby vasco tiene esto. Me explico. Tiene esto en Donosti desde el 2005, y no es ninguna broma. No ha sido una final, pero han sido semifinales, han sido cuartos de final. Hemos tenido partidos de Super 14, con el Biarritz, con el Avilón, derbis entre ellos. Tiene algo en el otro lado también, Bayona, Biarritz, entre ellos los campeonatos. Es decir, esto en el País Vasco existe. Lo que no existía era en Bilbao. Esos matices yo creo que son importantes, ¿no? ¿Y qué supone? Bueno, pues lo que tiene una final, ¿no? Que tiene todavía más eco, sobre todo internacional, y más eco también institucional internamente, que las semifinales y demás. Pero vuelvo a repetir que esto se lleva haciendo en Euskadi en Euskal Herria desde hace Bayona y Biarritz, todos sabemos desde cuándo, teniendo los dos en top 14, por lo tanto estaban ahí, no estaban a 1.000 kilómetros ni estaban en el Sahel,
Sí,
aquí,
hombre, lo que pasa es que estos son las finales.
Evidentemente, no, por eso digo,
claro.
Pero que los grandes eventos ahí estaban, ¿no? El tema de una gran final, pues lo que tiene, solamente, vuelvo a repetir, hemos visto los partidos en Donosti, pero no se ha vestido la ciudad, ¿no? Y esto, pues sí, y la masa de gente que va a mover, y la proyección internacional que va a tener, y el impacto económico que va a tener, bueno, que son los ejes de precisamente el programa, el plan que diseñamos en la Federación Vasca, ya cuando llegué, que era un poco ordenar todo esto, que se llama el Basque Country, Rugby Country, ¿no? Que al final, un evento de este pelo, ya, pero incluso los Juegos Olímpicos, esto lo dijo Sebastián Coe cuando fue la inauguración de las Olimpiadas de Londres, ¿no? Pues lo que genera el alto rendimiento deportivo, el alto nivel, pasa por un impacto económico, por visibilidad, por identidad también, ¿no? Porque crea afinidades y demás. Y está ahí. En el caso del rugby también es pues trasladar los famosos valores que hablamos del rugby, ¿no? Aquí acercarlos más. La inversión que han tenido que hacer las instituciones públicas en CAS ha sido poquísimo por lo que van a recibir, ¿no? Entonces yo creo que hay, por eso saben, que ha sido un buen business para Euskadi.
Lo que queremos ahora, por supuesto, Iñaki, es que todo esto redunde en beneficio del rugby vasco, ¿no? Del pozo que pueda tener esto, el tirón, el atractivo para los chavales y para el futuro del rugby vasco. Eso también se tiene que ver por algún lado, ¿no?
Sí, pero por tres partidos no vamos a solucionar el mundo. Y ojalá, ¿eh? Pero bueno, hay que pensar como que, o sea, no sé, no tenemos que pensar que esto es solo lechero. Yo creo que lo que tiene que mover son un poco los cimientos de bueno, sobre todo administración pública. Pues ¿por qué digo administración pública? Pues porque vivimos en un contexto social que es el que es, con un tipo de administración que es la que es, y entonces se depende muchísimo de la administración pública, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que se tienen que valorar más que el rugby, aunque nosotros, como estoy diciendo últimamente, no tenemos aquí en Egoalde, en Euskadi, no tenemos ese itinerario deportivo que es el deporte. No de alto rendimiento, porque el alto rendimiento son los Juegos Olímpicos, por ejemplo, y eso sí tenemos, ¿no? Tenemos internacionales por ahí, en Rubia 7, en la modalidad de Rubia 7, pero sí el deporte espectáculo, ¿vale? No tenemos, pero sí que sepan que somos parte de todo este circo, ¿no? En aquello que nos compete, y que podemos atraer o podemos organizar o podemos mover ese tipo de eventos. Y que sobre todo los valores y toda esa historia que estamos, porque es lo que estamos vendiendo más que otra cosa, no solo parte del gran espectáculo, parte también del deporte escolar, de los clubes nuestros que están, y esos están aquí. Entonces no estaría mal, no estoy diciendo que haya ayudas económicas, pero sí, por ejemplo, facilitar, porque hay veces que nuestros clubes o tienen cantidad de trabas para poder poner una chozna, ¿no? Y conseguir recursos para financiarse. Pero bueno.
Iñaki, ¿cómo has recibido tú el planteamiento a futuro para 2020 de hacer una competición de equipos vascos, tanto de Iparralde como de Egoalde?
¿Cómo he recibido? Hombre, pues soy uno de los cerebros de los propulsores de la historia. Bien, primero porque ha sido una demanda de los clubes vascos, por lo menos los de aquí del sur. Y eso está recogido en el plan estratégico que se hizo con jornadas de reflexión, con aportaciones de los clubes y demás, ¿no? Quería estrechar las relaciones con Iparralde, el poder competir en Iparralde de una forma o de otra y demás. Pues como gestores deportivos que somos, en una federación lo que gestionas es el apartado económico y el apartado deportivo. El apartado deportivo lo puedes dividir en formación y en competición, ¿no? En formación ya estábamos desde hace años trabajando con el Comité Cota Vasca Landas, el Comité Departamental. De hecho, han venido sus técnicos y han formado durante 4 o 5 años, ahora están formando aquí a monitores educadores. Hemos hecho jornadas de tecnificación con chicos y chicas en 7, en 15. Nuestros clubes acuden a actividades de deporte escolar, itinerario de menos de 14, 15 años que hay en Iparralde. Los clubes tienen su propia vida personal, vamos a decir, con actividades de Iparralde. Eso era una demanda en el punto de vista deportivo, pero es que en el punto de vista económico también necesitamos en lo mismo. Es decir, nuestros clubes lo que nos han dicho, lo que nos han trasladado es que en las competiciones, tal y como está ahora el Estado español, de dimensión geográfica, nuestros clubes se gastan el 70% de su presupuesto en participar ahí. Uh-huh. ¿Y eso para qué? ¿Qué nivel tenemos? ¿Eso nos lleva a competir en Europa? No, nos lleva a ser clubes que estamos ahí, sobreviviendo como podemos, agonizando en algunos casos, económicamente y deportivamente, ¿no? Esto es una vuelta que le ha dado, no Iñaki, pero que le ha dado el rugby vasco, ¿no? Y luego, pues, coincide que dices, concha, pues tenemos aquí al lado una potencia rugbística, de formación, etcétera, con un nivel, en algunos casos, parejos al nuestro. Todos sabemos que para la mejora tienes que tener una buena formación y una buena competición. Económicamente te sale en absolutamente no tiene nada que ver. Y es que encima tienes un marco jurídico administrativo que te acompaña. O sea, hemos aprovechado los marcos existentes. Y luego otra cuestión súper importante, que es la que hemos decidido sobre todo aprovechar ahora, que es las relaciones personales entre personas que hemos estado implicados en todo esto, porque la verdad es que ha facilitado muchísimo, ¿no? Al final, sí, hablamos, algunos hablamos el mismo idioma, hablamos en euskera y demás, pero no dejamos de estar en situaciones y sociedades que en algún caso son diferentes en hábitos, en costumbres, incluso en marcos legales, ¿no?
Iñaki, el pasado lunes hablábamos con el presidente de la Española, con Alfonso Feijóo, el donostiarra, y nos decía que, hombre, pues que lo ideal sería que se aglutinasen los esfuerzos y que se crease un equipo único en Euskadi de rugby para así poder competir pues eso, a nivel top, tanto en la Liga Española como en Europa. ¿Tú cómo lo ves?
Yo también, hace tiempo. Eso lo ve absolutamente todo el mundo. Eso, y te digo, no te voy a decir nombres, pero lo ve
¿Pero
todo
es
el
posible,
mundo.
Tú lo ves posible, que se pueda llegar a ese acuerdo? A esa...
Debería ser posible. Debería pues ser posible. Pasa por un tema financiero, pasa por un tema también político. Y yo creo además que un escenario ideal sería pues que nuestros clubes se formaran, compitieran en un nivel con los equipos de Iparralde y que tuviéramos un equipo en Euskadi Sur, en la liga estatal que fuera, con el objetivo no de estar ahí por estar, sino de llegar a participar en Europa, por ejemplo, la Continental Shield, que es la que se va a organizar aquí en Fadura.
Sí.
Y que es la que correspondía a ese nivel, que bueno, que el Guernica ya lo jugó en su momento, ¿eh? Era la Challenge, no había la Continental así, que tiene 2 años de experiencia, pero bueno, de hecho ha habido 2 equipos españoles que han rechazado participar, que eran el Salvador de Valladolid y el Queso, ¿no? Bueno, pues igual nuestro objetivo puede pasar por ahí. Digo, por poner un ejemplo así para que la gente pueda entender, sí, ¿no? Uh-huh. Creo que lo que tenemos que tener claro es que tenemos que hacer las cosas con un sentido, ¿no? Y lo que los clubes mismos han reconocido y todos es que a veces hacemos por hacer, ¿no? Estamos aquí, pues estamos aquí ya, pero es que al final estamos haciendo siempre lo mismo y siempre estamos llorando lo mismo. Yo creo que, verdaderamente, he dicho mucha gente, bueno, como sabes, he pasado de jugador por muchos clubes, de ser internacional, de jugar en Eibar, de ser internacional viniendo de un pueblo donde no había campo de rugby, ¿no? Realmente era correr, subir escaleras y hacer flexiones, ¿no? De ahí mi famosa técnica de manos, ¿no? O sea, que nunca ha existido, ¿no? Pase de balón. Pues tengo un contrato, todavía lo estaba rebuscando y lo tengo en casa. Llegué a tener un contrato profesional en el año 98-99 con el Avirón Bayonet, una selección europea. Qué patea un poquito el tema, ¿no? Y siempre estamos llorando. Y es que siempre estamos llorando además de lo mismo. Entonces, o ponemos soluciones, o vamos a seguir llorando. Y la verdad es que me aburro bastante ya de de estar siempre quejándonos, porque no sé quién tiene la culpa y todo esto, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo que en nuestra parte podamos hacer, y ahora a mí me toca, por lo menos mientras que yo estoy presidente, que son los 2 años que me quedan aún, vamos a poner todas las herramientas a que podamos llegar para que podamos buscar un camino de salida y otro y un futuro, ¿no? También los contextos han cambiado, van cambiando siempre, somos al final, somos sociedades, es todo dinámico, y no podemos estar ni haciendo ni ofertando lo mismo que hace 20, 30 años con contextos completamente diferentes, ¿no?
Quiero terminar esta entrevista preguntándote por el pronóstico de las finales. Mañana ya tenemos la de la Challenge entre el Gloucester y el Cardiff, ¿favorito?
Igual el Gloucester lo veo un poco más completo, ¿no? Igual, o sea, al final es una final también, y la verdad es que el juego en general, el juego galés, pues me gusta mucho, ¿no? Porque es abierto y más, pero los partidos, la verdad es que de Gloucester, los resúmenes que ves y demás son cosas bonitas, ¿no?
¿Y la de la Champions del sábado, Leinster Racing 92 de París?
Pues a mí me gustaría que fuera Leinster, por cuestiones personales e incluso también deportivas, ¿no? Pero sí que es verdad que el Racing es un galáctico, tiene un juego muy bonito, la verdad es que tiene jugadores, segunda línea, la tercera línea son los antiguos perros de presa, trabajadores, juega mucho el movimiento también en el eje, tiene unos centros, que son, hay algunos además que son los alas y el back, que son además de producción francesa, unos jugadores de gran tamaño, porque a todo parece que tiene ese grande, joder, extraordinarios, muy vivos. Y bueno, y luego sí que me también tiene un poco más el Leinster, porque vamos a ver dos modelos completamente diferentes de gestión deportiva, ¿no? Uno es el contrato centralizado que se lleva en Irlanda, el modelo de las provincias, en las que los clubes, que puede ser una referencia, ¿no?, ocupan un espacio que puede ser el que ocupamos aquí. De hecho, la competición se llama All Ireland, que es como la división 1B. Hay clubes con más o menos cash, más o menos dinero, pero es el rugby amateur, vamos a decir. Y luego está lo que es el profesional, que es otro salto cualitativo, que se aglutina en las provincias. Es decir, Leinster no es un club. Leinster podría ser la Federación Guipuzcoana, Munster uh-huh. podría ser la Vizcaína, Connacht podría ser la Alavesa, y Navarra podría ser Ulster, o al revés, me da igual, ¿no? Entonces, la verdad, son... Y por otro lado tenemos el Racing, que es el típico modelo de competición en el que los clubes son los propietarios, como en el fútbol, ¿no? En el caso del rugby irlandés, como del neozelandés, es completamente diferente. Son jugadores profesionales, los contratos los tiene la Federación Irlandesa, que gestiona la vida de los jugadores. Y entonces vamos a ver modelos muy muy diferentes, incluso formas de juego, con un juego más seguramente mucho más pragmático. El irlandés, que se basa en tener la posesión y en que parece que el otro equipo no existe porque se conserva la posesión enormemente, y quizás un juego a veces más vivaz, más arriesgado por parte del Racing.
Pues veremos lo que ocurre en estas finales europeas de rugby. Iñaki Laskurain, presidente de la Federación Vasca, eskerrik asko por haber estado esta noche con nosotros. Mucha suerte, sorionak por la parte que te toca, y nada, seguiremos hablando de rugby, ¿eh? Eskerrik asko, Gabón.
Eskerrik asko, Gabón, bye.